Capítulo 79. Bombas, líneas y filtros de combustible. Sistema de suministro de combustible. Crear y mantener una mezcla correcta de aire y combustible requiere una adecuada. Funcionamiento del sistema de suministro de aire y combustible. Entrega y devolución de combustible. Los sistemas utilizan muchos, si no todos, de los siguientes componentes para asegurarse de que el combustible esté disponible en las condiciones adecuadas para el sistema de inyección de combustible. Almohadilla 1. El tanque de almacenamiento de combustible, el cuello de llenado y la tapa de la gasolina. Almohadilla 2. Sensor de presión del tanque de combustible. Almohadilla 3. Bomba de combustible. Almohadilla 4. Filtro, S, de combustible. Almohadilla 5. Líneas de suministro de combustible y riel de combustible. Almohadilla 6. Regulador de presión de combustible. Y. Almohadilla 7. Línea de retorno de combustible, si está equipada con un suministro de combustible de tipo. Sistema. Tanques de combustible. El tanque de combustible de un vehículo está hecho de acero o polietileno resistente a la corrosión. El plástico. Algunos modelos, como los vehículos deportivos utilitarios y las camionetas ligeras, pueden tener un tanque de combustible auxiliar. El diseño y la capacidad del tanque son un compromiso entre el espacio disponible, la ubicación del llenado, la sala de expansión de combustible y el movimiento del combustible. Algunos tanques de modelos posteriores limitan deliberadamente la capacidad del tanque al extender el cuello del tubo de llenado hacia el tanque lo suficientemente bajo para evitar el llenado completo, o al proporcionar espacio de expansión. Ver figura 79 tablero 1. Un deflector vertical en este mismo tanque limita el derrame de combustible cuando el vehículo se mueve. Independientemente del tamaño y la forma, todos los tanques de combustible incorporan la mayoría, si no todas, las siguientes características. Almohadilla 1. Entrada o tubo de llenado a través del cual el combustible ingresa al tanque. Almohadilla 2. Tapón de llenado con funciones de retención y alivio de presión. Almohadilla 3. Una salida a la línea de combustible que conduce a la bomba de combustible o al inyector de combustible. Almohadilla 4. Bomba de combustible montada dentro del tanque. Almohadilla 5. Sistema de ventilación del tanque. Y. Almohadilla 6. Tubo de recogida de combustible y unidad de envío de nivel de combustible. Consulte la figura 79 tablero 1. El sistema de combustible incluye muchas partes y componentes separados, incluido el tanque de combustible, la bomba de combustible y las líneas, así como el sensor de presión del tanque de combustible utilizado para medir la presión dentro de los tanques de combustible, utilizado por el evaporador sistema de control de combustible. Consulte la figura 79 tablero 2. Un conjunto de tubo de llenado de tres piezas. Ubicación y montaje del depósito. La mayoría de los vehículos usan un tanque de combustible suspendido horizontalmente, generalmente montado debajo de la parte trasera de la bandeja del piso, justo delante o detrás del eje trasero. Los tanques de combustible están ubicados allí para que los rieles del bastidor y los componentes de la carrocería protejan el tanque en caso de un choque. Para evitar chirridos, algunos modelos tienen tiras aislantes cementadas en la parte superior o en los lados del tanque donde quiera que haga contacto con los bajos. La ubicación de la entrada de combustible depende del diseño del tanque y la ubicación del tubo de llenado. Se encuentra detrás de una tapa de llenado y, a menudo, es una puerta con bisagras en el lado exterior de cualquier panel del guardabarros trasero. Generalmente, un par de correas de retención de metal sujetan un tanque de combustible en su lugar. Los soportes de la parte inferior de la carrocería o los paneles de soporte sujetan los extremos de las correas con pernos. Los extremos libres se colocan debajo del tanque para mantenerlo en su lugar, luego se atornillan a otros soportes de soporte o a un miembro del marco en el lado opuesto del tanque. Tubos de llenado. El combustible ingresa al tanque a través de un tubo grande que se extiende desde el tanque hasta una abertura en el exterior del vehículo. Ver figura 79-2. A partir de 1993, las regulaciones federales requieren que los fabricantes instalen un dispositivo para evitar que el combustible se desvíe a través del cuello de llenado. Las autoridades federales reconocieron el metanol como un veneno, y el metanol usado en la gasolina es un peligro para la salud. Además, se sospecha que la gasolina es un carcinógeno o agente cancerígeno. Para evitar el sifón, los fabricantes soldaron un tubo de bola de retención con cuello de llenado en los tanques de combustible. Para drenar los tanques de combustible equipados con bola de retención, un técnico debe desconectar el tubo de la bola de retención en el tanque y conectar un sifón directamente al tanque. Ver figura 79-3. Se han desarrollado sistemas de recuperación de vapor de reabastecimiento de combustible a bordo abreviados, o RVR, para reducir las emisiones de evaporación durante el reabastecimiento de combustible. Ver figura 79 tablero 4. Estos sistemas agregan componentes al cuello de llenado y al tanque. Un sistema ORVR utiliza un cuello de llenado cónico con un tubo de menor diámetro y una válvula de retención. Cuando el combustible fluye por el cuello, abre la válvula de retención normalmente cerrada. Se abre el paso de vapor al recipiente de carbón. El cuello de tamaño reducido y el paso de aire abierto permiten que el combustible y el vapor fluyan rápidamente hacia el tanque y el bote, respectivamente. Cuando el combustible ha alcanzado un nivel predeterminado, la válvula de retención se cierra, y la presión del tanque de combustible aumenta. Esto obliga a la boquilla a cerrarse, evitando así que el tanque se llene en exceso. Consulte el tablero de la figura 79.3. Una vista de un tubo de llenado típico sin el tanque de combustible. Observe la correa de tierra que se usa para ayudar a prevenir la acumulación de electricidad estática cuando el combustible fluye hacia el tanque de plástico. La bola de control se ve exactamente como una pelota de ping-pong. Consulte la figura 79 tablero 4. Los vehículos equipados con recuperación de vapor de reabastecimiento de combustible a bordo generalmente tienen un tubo de llenado de tamaño reducido. Tapón de llenado a presión vacío. El combustible y los vapores están sellados en el tanque por el tapón de llenado de seguridad. La tapa de seguridad debe liberar el exceso de presión o el exceso de vacío. Cualquiera de las dos condiciones podría causar daños en el tanque de combustible, derrames de combustible y escape de vapor. Normalmente, la tapa se suelta si la presión es superior a 1,5 a 2,0 psi, o 10 a 14 kilopascales, o si el vacío es de 0,15 a 0,30 psi, o 1 a 2 kilopascales. Tubo de recogida de combustible. El tubo de recogida de combustible suele ser parte del conjunto del emisor de combustible o del conjunto de la bomba de combustible eléctrica. Dado que la suciedad y los sedimentos eventualmente se acumulan en el fondo de un tanque de combustible, el tubo de toma de combustible está equipado con un filtro o un colador para evitar que la contaminación ingrese a las líneas de combustible. El colador de plástico tejido también actúa como un separador de agua al evitar que el agua se extraiga con el combustible. La manga del filtro generalmente está diseñada para filtrar partículas que son mayores de 70 a 100 micrones, o 30 micrones si se usa una bomba de combustible tipo Gerotor. Un micrón es 0.000039 pulgadas. Ver figura 79-5. Nota, el ojo humano no puede ver nada más pequeño que 40 micrones. El filtro está hecho de resina de sarán tejida, copolímero de cloruro de vinilideno y cloruro de vinilo. El filtro bloquea el agua que pueda haber en el tanque de combustible, a menos que esté completamente sumergido en agua. En ese caso, deja pasar agua por el filtro. Este filtro debe reemplazarse siempre que se reemplace la bomba de combustible. Consulte la figura 79 tablero 5. El tubo de recogida de combustible es parte del conjunto de bomba y emisor de combustible. Requisitos de ventilación del tanque. Los tanques de combustible deben tener ventilación para evitar un bloqueo de vacío cuando se extrae combustible del tanque. A medida que se usa combustible y su nivel cae en el tanque, aumenta el espacio por encima del combustible. A medida que el aire en el tanque se expande para llenar este espacio mayor, su presión cae. Sin ventilación, la presión del aire dentro del tanque cae por debajo de la presión atmosférica, creando un vacío que impide el flujo de combustible. Bajo una variación de presión extrema, el tanque podría colapsar. La ventilación del tanque permite que entre aire exterior a medida que baja el nivel de combustible, evitando que se desarrolle un vacío. Un sistema EVAP ventila los vapores de gasolina desde el tanque de combustible directamente a un recipiente de almacenamiento de vapor lleno de carbón, y usa una tapa de llenado sin ventilación. Muchas tapas de llenado contienen válvulas que se abren para aliviar la presión o el vacío por encima de los niveles de seguridad especificados. Los sistemas que usan tapas completamente selladas tienen válvulas de alivio de presión y vacío separadas para ventilación. Debido a que los tanques de combustible no se ventilan directamente a la atmósfera, el tanque debe permitir la expansión, contracción y desbordamiento del combustible que pueden resultar de cambios de temperatura o sobrellenado. Una forma es usar una cúpula en la parte superior del tanque. Muchos vehículos de General Motors utilizan un diseño que incluye un deflector de salpicaduras vertical que reserva hasta el 12% de la capacidad total del tanque para la expansión del combustible. Protección contra fugas. Todos los vehículos tienen uno o más dispositivos para evitar fugas de combustible en caso de vuelco del vehículo o colisión en la que se pueda derramar combustible. Se pueden instalar variaciones de la válvula de retención básica unidireccional en cualquier número de lugares entre el tanque de combustible y el motor. La válvula puede instalarse en la línea de retorno de combustible, la línea de ventilación de vapor o la tapa de llenado del tanque de combustible. Además de los dispositivos de protección contra vuelcos, algunos vehículos. Use dispositivos para asegurarse de que la bomba de combustible se apague cuando ocurre un accidente. Algunas bombas dependen de una señal de presión de aceite o de velocidad del motor para continuar funcionando. Estas bombas se apagan cuando el motor se apaga. Los vehículos Ford utilizan un interruptor de inercia. Ver figura 79 tablero 6. El interruptor de inercia está instalado en la parte trasera del vehículo entre la bomba de combustible eléctrica y su fuente de alimentación. Con cualquier impacto repentino, como una sacudida de otro vehículo en un estacionamiento, el interruptor de inercia se abre y corta la energía de la bomba de combustible. El interruptor debe restablecerse manualmente presionando un botón para restablecer la corriente a la bomba. Consulte la figura 79 tablero 6. Ford usa un interruptor de inercia para apagar la bomba de combustible eléctrica en caso de un accidente. Líneas de combustible. Las líneas de combustible y vapor de acero, tubos de nylon o mangueras de goma resistentes al combustible conectan las partes del sistema de combustible. Las líneas de combustible suministran combustible al cuerpo del acelerador o al riel de combustible. También devuelven el exceso de combustible y vapores al tanque. Dependiendo de su función, las líneas de combustible y vapor pueden ser rígidas o flexibles. Las líneas de combustible deben permanecer lo más frías posible. Si alguna parte de la línea se encuentra cerca de demasiado calor, la gasolina que pasa a través de ella se vaporiza y se produce un bloqueo de vapor. Cuando esto sucede, la bomba de combustible suministra solo vapor que pasa a los inyectores. Sin gasolina líquida, el motor se cala y se desarrolla un problema de reinicio en caliente. El sistema de suministro de combustible suministra de 10 a 15 psi, o 69 a 103 kilopascales, o hasta 35 psi, o 241 kilopascales, a muchas unidades de inyección del cuerpo del acelerador y hasta 50 psi, 345 kilopascales, para sistemas de inyección de combustible multipuerto. Los sistemas de inyección de combustible retienen la presión residual o de reposo en las líneas durante media hora o más cuando se apaga el motor para evitar problemas de arranque en caliente. Los sistemas de mayor presión como estos requieren conductos de combustible especiales. Líneas rígidas. Todas las líneas de combustible fijadas a la carrocería, bastidor o motor están fabricadas con tubos de acero sin costura. Se pueden enrollar resortes de acero alrededor de la tubería en ciertos puntos para proteger contra daños por impacto. Solo se deben usar tubos de acero, o los recomendados por el fabricante, al reemplazar las líneas de combustible rígidas. Nunca sustituya los tubos de acero por tubos de cobre o aluminio. Estos materiales no soportan la vibración normal del vehículo, y podrían combinarse con el combustible para provocar una reacción química. Líneas flexibles. La mayoría de los sistemas de combustible utilizan secciones de manguera de caucho sintético donde se necesita flexibilidad. Las secciones de manguera cortas a menudo conectan las líneas de combustible de acero a otros componentes del sistema. El diámetro interior de la manguera de suministro de combustible es generalmente más grande, 3/16 a 3 octavos de pulgadas, o de 8 a 10 milímetros, que el diámetro interior de la manguera de retorno de combustible, 1/4 de pulgada o 6 milímetros. Los sistemas de inyección de combustible requieren mangueras reforzadas de composición especial fabricadas específicamente para estos sistemas de mayor presión. De manera similar, las líneas de ventilación de vapor deben estar hechas de materiales que resistan los vapores del combustible. Las mangueras de ventilación de repuesto suelen estar marcadas con la designación EVAP para indicar su uso previsto. Consulte la figura 79 tablero 7. Las líneas de combustible se enrutan a lo largo del marco o la carrocería y se aseguran con clips. Montaje de la línea de combustible. Las líneas de suministro de combustible desde el tanque hasta el cuerpo del acelerador o el riel de combustible se enrutan para seguir el marco a lo largo de la parte inferior del vehículo. Las líneas de vapor y de retorno pueden encaminarse con la línea de suministro de combustible. Todas las líneas rígidas se sujetan al riel del marco o la parte inferior de la carrocería con tornillos y abrazaderas o clips. Ver figura 79-7. Líneas de inyección de combustible. Las mangueras utilizadas para los sistemas de inyección de combustible están fabricadas con materiales de alta resistencia a la oxidación y al deterioro. Las mangueras de repuesto para los sistemas de inyección siempre deben ser equivalentes a las mangueras del fabricante del equipo original. Precaución, no use abrazaderas de resorte en motores con inyección de combustible, ya que no pueden soportar las presiones de combustible involucradas. Accesorios de inyección de combustible y líneas de nylon. Debido a sus presiones operativas, los sistemas de inyección de combustible a menudo utilizan tipos especiales de accesorios para garantizar conexiones a prueba de fugas. Algunos accesorios de alta presión en vehículos GM con sistemas de inyección de combustible de puerto usan sellos de junta tórica en lugar de las conexiones abocinadas tradicionales. Al desconectar dicho accesorio, inspeccione la junta tórica en busca de daños y reemplácela, si es necesario. Apriete siempre los racores de la junta tórica al valor de par especificado para evitar daños. Otros fabricantes también usan juntas tóricas en las conexiones de la línea de combustible. En todos los casos, las juntas tóricas están fabricadas con materiales especiales que resisten el contacto con la gasolina y las mezclas de combustibles oxigenados. Algunos fabricantes especifican que las juntas tóricas se reemplacen cada vez que se abre la conexión del sistema de combustible. Al reemplazar una de estas juntas tóricas, se debe utilizar una pieza nueva diseñada específicamente para el servicio del sistema de combustible. Ford también utiliza conectores de bloqueo por resorte para unir los extremos macho y hembra de los tubos de acero. Ver figura 79-8. El acoplamiento se mantiene unido por un resorte de liga dentro de una jaula circular. El extremo acampanado del accesorio hembra se desliza detrás del resorte para bloquear el acoplamiento. General Motors ha utilizado líneas de combustible de nylon con conexiones rápidas en el tanque de combustible y el filtro de combustible desde principios de la década de 1990. Al igual que los acoplamientos roscados GM utilizados con líneas de acero, los acoplamientos de línea de nylon utilizan sellos internos de junta tórica. Desbloquear los conectores metálicos requiere una herramienta especial de separación de conectores rápidos, los conectores de plástico se pueden soltar sin la herramienta. Ver las figuras 79-9 y 79-10. Consulte la figura 79 en el tablero 8. Algunas conexiones de línea de metal de Ford utilizan cierres de resorte y juntas tóricas. Consulte la figura 79 del tablero 9. Los conectores de bloqueo de resorte de Ford requieren una herramienta especial para el desmontaje. Preguntas frecuentes. ¿Cuánto combustible se recircula? Aproximadamente el 80% del volumen disponible de la bomba de combustible se libera al tanque de combustible a través del regulador de presión de combustible a velocidad de ralentí. Por ejemplo, un vehículo de pasajeros que circula por la carretera a 60 millas por hora obtiene 30 mpg. Con un sistema de combustible de retorno típico que bombea aproximadamente 30 galones por hora desde el tanque, por lo tanto, quema 2 galones por hora y regresa alrededor de 28 galones por hora al tanque. Diseño de la línea de combustible. Las presiones del combustible han tendido a aumentar para evitar el bloqueo de vapor, y una parte importante del combustible que se dirige al sistema de inyección de combustible regresa al tanque por medio de una línea de retorno de combustible o sistemas de retorno. Esto permite un mejor control, dentro de los límites, del calor absorbido por la gasolina a medida que pasa por el compartimiento del motor. Los sistemas de inyección de cuerpo del acelerador y multipuerto han utilizado típicamente un regulador de presión para controlar la presión del combustible en el cuerpo del acelerador o en el riel de combustible, y también permiten que el exceso de combustible no usado por los inyectores regrese al tanque. Sin embargo, el combustible más caliente en el tanque puede crear problemas, como un aumento excesivo de la presión de vapor de combustible en el tanque. Con los vehículos de último modelo, ha habido cierta preocupación por el envío de demasiado calor al tanque de combustible, lo que provoca un aumento de la temperatura en el tanque, y un aumento en la vaporización del combustible, y en las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, abreviado, VOC. Para combatir este problema, los fabricantes han colocado el regulador de presión junto al tanque en lugar de debajo del capó en los sistemas mecánicos sin retorno. De esta manera, el combustible devuelto no se somete al calor generado por el motor y el ambiente debajo del capó. Para evitar el bloqueo de vapor en estos sistemas, se han elevado las presiones en el riel de combustible, y los inyectores tienden a tener aberturas más pequeñas para mantener el control de la pulverización de combustible bajo presión. No solo el combustible debe filtrarse y suministrarse bajo condiciones adecuadas. Presión, pero también debe haber un volumen constante de combustible para asegurar un rendimiento uniforme del motor, incluso bajo las cargas más pesadas. Consulte la figura 79, los 10 pasos típicos de conexión rápida del tablero. Preguntas frecuentes. ¿Cómo puede funcionar una bomba eléctrica dentro de un tanque de gasolina y no provocar un incendio? A pesar de que el combustible llena toda la bomba, no existe mezcla combustible dentro de la bomba porque no hay aire, y no hay peligro de que las escobillas del conmutador se formen un arco, encendiendo el combustible. Bombas de combustible eléctricas. La bomba de combustible eléctrica es una unidad de empuje. Cuando la bomba está montada en el tanque, se puede presurizar toda la línea de suministro de combustible al motor. Debido a que el combustible, cuando está presurizado, tiene un punto de ebullición más alto, es poco probable que se forme vapor que interfiera con el flujo de combustible. La mayoría de los vehículos utilizan bombas de turbina o de impulsor. Ver figura 79 tablero 11. Todas las bombas eléctricas son impulsadas por un pequeño motor eléctrico, pero la bomba de turbina gira a velocidades más altas y es más silenciosa que las demás. Refiérase a la figura 79 tablero 11. Una bomba de combustible eléctrica tipo celda de rodillo. Bomba de desplazamiento positivo. Una bomba de desplazamiento positivo es un diseño que obliga a todo lo que entra a la bomba a salir de la bomba. En la celda de rodillo o la bomba de paletas, el impulsor extrae combustible hacia la bomba, y luego lo empuja a través de la línea de combustible hacia el sistema de inyección. Todos los diseños de bombas utilizan una cámara de tamaño variable para aspirar combustible. Cuando se alcanza el volumen máximo, el puerto de suministro se cierra y la descarga se abre. Luego, el combustible es expulsado por la descarga a medida que disminuye este volumen. Las cámaras están formadas por rodillos o engranajes en una placa de rotor. Dado que este tipo de bomba no usa válvulas para mover el combustible fluye de manera constante a través de la carcasa de la bomba. Dado que el combustible fluye de manera constante a través de toda la bomba, incluida la parte eléctrica, la bomba se mantiene fría. Por lo general, solo cuando un vehículo se queda sin combustible existe el riesgo de que se dañe la bomba. La mayoría de las bombas de combustible eléctricas están equipadas con una válvula de retención de salida de combustible que se cierra para mantener la presión del combustible cuando la bomba se apaga. La presión residual o de reposo evita el bloqueo de vapor, y los problemas de arranque en caliente en estos sistemas. El guión 12 de la figura 79 muestra la acción de bombeo de una bomba de paletas rotativas. La bomba consta de un disco impulsor central, varios rodillos o paletas que se mueven en muescas en el impulsor, y una carcasa de la bomba que está desplazada de la línea central del impulsor. El impulsor está montado en el extremo del inducido del motor, y gira siempre que el motor está funcionando. Los rodillos pueden deslizarse libremente hacia adentro, y hacia afuera dentro de las muescas en el impulsor para mantener el contacto de sellado. El combustible sin presión ingresa a la bomba, llena los espacios entre los rodillos y queda atrapado entre el impulsor, la carcasa y dos rodillos. Una bomba de engranajes internos, llamada gerotor, es otro tipo de bomba de desplazamiento positivo que se usa a menudo en bombas de aceite de motor. Utiliza la malla de los dientes de engranajes internos y externos para presurizar el combustible. Ver figura 79-13 para un ejemplo de una bomba de combustible tipo gerotor que usa un impulsor como primera etapa, y se usa para mover la sección del gerotor de combustible donde está presurizado. Consulte la figura 79-12. La acción de bombeo de un impulsor o bomba de paletas rotativas. Consulte la figura 79 tablero 13. Una vista despiezada de una bomba de combustible eléctrica gerotor. Consulte la figura 79-14. Una vista en corte de una bomba de combustible eléctrica de turbina de dos etapas típica. Diseño de bomba de flujo hidrocinético. La palabra hidro significa líquido y el término cinético se refiere al movimiento, por lo que el término bomba hidrocinética significa que este diseño de bomba mueve rápidamente el combustible para crear presión. Este diseño de bomba es un diseño de bomba de desplazamiento no positivo. Una bomba de turbina es la más común porque tiende a ser menos ruidosa. A veces llamadas turbina, periférico y canal lateral, estas unidades utilizan un impulsor que acelera las partículas de combustible antes de descargarlas en un tracto donde generan presión a través del intercambio de pulsos. El volumen real de la bomba se controla mediante el uso de un número diferente de álabes impulsores y, en algunos casos, un número mayor de impulsores o formas diferentes a lo largo de los canales de descarga laterales. Estas unidades se ajustan más hacia presiones operativas más bajas de menos de 60 psi. Ver figura 79-14 para ver un ejemplo de una bomba de turbina de dos etapas. El impulsor de la turbina tiene un diseño de álabes escalonados para minimizar el ruido armónico de la bomba y separar el vapor del combustible líquido. El conjunto de la tapa del extremo contiene una válvula de alivio de presión y un módulo de supresión de interferencias de radiofrecuencia. La válvula de retención generalmente se encuentra en el conjunto del conector de la tubería de combustible superior. Después de pasar a través del filtro, los impulsores aspiran combustible al puerto de entrada de la carcasa inferior. Se presuriza y se envía al tubo de combustible enrollado para su transferencia a través de una válvula de retención al tubo de alimentación de combustible. Una bomba de combustible eléctrica típica que se utiliza en un sistema de inyección de combustible produce aproximadamente de 40 a 50 galones por hora o de 0,6 a 0,8 galones por minuto a una presión de 70 a 90 psi. Ensamble modular de emisor de combustible. El transmisor de combustible modular consta de un sensor de nivel de combustible, una bomba de turbina y una bomba de chorro. La carcasa del depósito está unida a la tapa que contiene las tuberías de combustible y el conector eléctrico. El combustible se transfiere de la bomba a la tubería de combustible a través de una tubería de combustible enrollada, flexible. La tubería de combustible enrevesada elimina la necesidad de mangueras de goma, tuberías de nylon y abrazaderas. El depósito amortigua el derrame de combustible para mantener un nivel de combustible constante disponible para la bomba de paletas de rodillos, también reduce el ruido. Parte del flujo, sin embargo, se devuelve a la bomba del chorro para circulación. El exceso de combustible se devuelve al depósito a través de uno de los tres tubos de soporte huecos. El combustible caliente se mezcla rápidamente con el combustible más frío del depósito, esto minimiza la posibilidad de bloqueo de vapor. En estos módulos, el depósito es llenado por la bomba de chorro. Parte del combustible de la bomba se envía a través de la bomba de chorro para elevar el combustible del tanque al depósito. Circuitos de control de bomba eléctrica. Los circuitos de la bomba de combustible están controlados por el relé de la bomba de combustible. Los relés de la bomba de combustible se activan inicialmente girando la llave de encendido a la posición ON, lo que permite que la bomba presurice el sistema de combustible. Como medida de seguridad, el relé se desenergiza después de unos segundos hasta que la llave se mueve a la posición de manivela. En algunos sistemas, una vez que la computadora de control del motor recibe una señal de bobina de encendido, o señal de tacómetro, que indica que el motor está girando, el relé permanece energizado, incluso con la llave suelta en la posición de funcionamiento. Chrysler. En vehículos Chrysler más antiguos, el PCM debe recibir una señal de velocidad del motor durante el arranque antes de que pueda energizar un controlador de circuito dentro del módulo de potencia para activar un relé de apagado automático para alimentar la bomba de combustible, la bobina de encendido y los inyectores. Como precaución de seguridad, si se interrumpe la señal de RPM al módulo lógico, el módulo lógico le indica al módulo de potencia que desactive el apagado automático, apagando la bomba, la bobina y los inyectores. En algunos vehículos, el circuito del interruptor de presión de aceite se puede utilizar como circuito de seguridad para activar la bomba en la posición de funcionamiento del interruptor de encendido. Motores generales. Los sistemas de motores generales energizan la bomba con el interruptor de encendido para presurizar inicialmente las líneas de combustible, pero luego desactivan la bomba si no se recibe una señal de RPM en 1 o 2 segundos. La bomba se reactiva tan pronto como se detecta el arranque del motor. La unidad de envío de presión de aceite sirve como respaldo del relé de la bomba de combustible en algunos vehículos. En caso de falla del relé de la bomba, el interruptor de presión de aceite opera la bomba de combustible una vez que la presión de aceite alcanza aproximadamente 4 psi o 28 kilopascales. Vado. Los Ford más antiguos con inyección de combustible usaban un interruptor de inercia entre el relé de la bomba de combustible y la bomba de combustible. El interruptor de inercia se abre ante un impacto específico, como una colisión. Cuando se abre el interruptor, la corriente a la bomba se corta porque el relé de la bomba de combustible no se energiza. El interruptor debe reiniciarse manualmente abriendo el maletero y presionando el botón de reinicio antes de que se pueda restablecer el flujo de corriente a la bomba. Ver figura 79-16 para un esquema de un sistema de combustible típico que usa un interruptor de inercia en el circuito de alimentación de energía a la bomba de combustible eléctrica. Desde aproximadamente 2008, el interruptor de inercia ha sido reemplazado por una señal de entrada del módulo de airbag. Si se activa el airbag, el circuito de la bomba de combustible se abre y la bomba de combustible se detiene. Preguntas frecuentes. ¿Por qué muchos módulos de bomba de combustible tienen resorte? Los módulos de combustible que contienen el calcetín de recogida de combustible, la bomba de combustible y el sensor de nivel de combustible suelen tener un resorte cuando se instalan en un tanque de combustible de plástico. El material plástico se encoge cuando está frío y se expande cuando está caliente, por lo que tener el módulo de combustible cargado por resorte asegura que el calcetín de recolección de combustible esté siempre a la misma distancia del fondo del tanque. Ver figura 79-15. Consulte la figura 79 en el tablero 15. Un conjunto de módulo de bomba de combustible típico, que incluye el filtro de recogida y la bomba de combustible, así como el sensor de presión de combustible, y la unidad de detección de nivel de combustible. Consulte la figura 79-16. Un esquema que muestra que un interruptor de inercia está conectado en serie entre el relé de la bomba de combustible y la bomba de combustible. Consulte la figura 79 tablero 17. Un pulsador de combustible típico que se usa principalmente con bombas de paletas de rodillos para ayudar a nivelar la pulsación de presión que puede causar ruido. Amortiguación de pulsaciones de la bomba. Algunos fabricantes utilizan un acumulador en el sistema para reducir los pulsos de presión y el ruido. Otros usan un pulsador ubicado en la salida de la bomba de combustible para absorber las pulsaciones de presión que crea la bomba. Estos pulsadores se utilizan generalmente en bombas de paletas de rodillos, y son una fuente de muchas fugas internas de combustible. Ver figura 79-17. Nota: algunos expertos sugieren que se retire el pulsador, y se reemplace con una sección estándar de la línea de combustible para evitar la pérdida de presión de combustible que se produce cuando las conexiones del pulsador se aflojan y vuelven a filtrarse combustible al tanque. Bombas de velocidad variable. Otra forma de ayudar a reducir el ruido, el consumo de corriente y el desgaste de la bomba es reducir la velocidad de la bomba cuando se requiere menos de la salida máxima. La velocidad y la presión de la bomba se pueden regular controlando el voltaje suministrado a la bomba con una resistencia conmutada en el circuito, o usando un módulo controlador de bomba de combustible separado para suministrar un voltaje modulado por ancho de pulso a la bomba. Con una velocidad y presión de bomba más lentas, se produce menos ruido. Filtros de combustible. A pesar del cuidado que generalmente se toma al refinar, almacenar y distribuir gasolina, algunas impurezas ingresan al sistema de combustible automotriz. Los filtros de combustible eliminan la suciedad, el óxido, el agua y otros contaminantes de la gasolina antes de que llegue a los inyectores de combustible. La mayoría de los filtros de combustible están diseñados para filtrar partículas de 10 a 20 micrones o más de tamaño. La vida útil de muchos filtros es limitada, pero los vehículos que utilizan un sistema de inyección de combustible del tipo sin retorno suelen utilizar filtros que forman parte del conjunto de la bomba de combustible y no tienen ningún intervalo especificado. Esto significa que deben durar toda la vida útil del vehículo. Si los filtros de combustible no se reemplazan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, pueden obstruirse y restringir el flujo de combustible. Además de utilizar varios tipos diferentes de filtros de combustible, un solo sistema de combustible puede contener dos o más filtros. El filtro en línea está ubicado en la línea entre la bomba de combustible y el cuerpo del acelerador o el riel de combustible. Ver figura 79-18. Este filtro protege el sistema de la contaminación, pero no protege la bomba de combustible. El filtro en línea suele ser un recipiente de metal o plástico con un elemento de papel plisado sellado en su interior. Los filtros de combustible se pueden montar en un soporte en el panel del guardabarros, una torre de choque u otro lugar conveniente en el compartimiento del motor. También pueden instalarse debajo del vehículo cerca del tanque de combustible. Los filtros de combustible deben reemplazarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del vehículo, que van desde cada 30.000 millas o 48.0 kilómetros, hasta 100.000 millas o 160.0 kilómetros, o más. Los filtros de combustible que forman parte de los conjuntos del módulo de la bomba de combustible generalmente no tienen un intervalo de servicio específico. Consulte la figura 79-18. Los filtros de combustible en línea generalmente se conectan a la línea de combustible con abrazaderas de tornillo o conexiones roscadas. El filtro de combustible debe instalarse en la dirección correcta o puede resultar en un flujo de combustible restringido. Consejo técnico. Utilice un faro para probar la potencia y el suelo. Cuando reemplace una bomba de combustible, siempre verifique que la potencia y la conexión a tierra sean adecuadas. Si el voltaje de suministro es bajo debido a la resistencia en el circuito o la conexión a tierra es deficiente, el voltaje más bajo disponible para la bomba da como resultado una menor salida de la bomba, y también podría reducir la vida útil de la bomba. Si bien se puede realizar una prueba de caída de voltaje, una prueba rápida y fácil es usar un faro conectado al circuito. Si el faro es brillante, entonces tanto el lado de potencia como el lado de tierra del circuito de la bomba son normales. Si la luz del faro está tenue, entonces se necesitan más pruebas para encontrar la fuente de la resistencia en los circuitos. Ver figura 79-19. Consulte la figura 79 en el tablero 19. Un faro débil indica una resistencia excesiva en el circuito de la bomba de combustible. Consejo técnico. La prueba de oído. No, esto no es una prueba de su audición, sino más bien usar su oído para verificar que la bomba de combustible eléctrica está funcionando. La bomba de combustible eléctrica dentro del tanque de combustible a menudo es difícil de escuchar en funcionamiento, especialmente en un ambiente ruidoso de taller. Un truco comúnmente utilizado para escuchar mejor la bomba es usar un embudo en el cuello del filtro de combustible. Ver figura 79-20. Prueba de bomba de combustible. La prueba de la bomba de combustible incluye muchas pruebas y procedimientos diferentes. Aunque una bomba de combustible puede pasar una prueba, no significa que no haya un problema con la bomba de combustible. Por ejemplo, si el motor de la bomba gira más lento de lo normal, es posible que pueda producir la presión especificada, pero no el volumen suficiente para satisfacer las necesidades del motor mientras funciona con una carga pesada. Probando la presión de la bomba de combustible. La presión regulada por la bomba de combustible se ha vuelto más importante que nunca con un control de combustible más exacto. Aunque un aumento en la presión del combustible aumenta el volumen de combustible al motor, este no es el método preferido para agregar combustible adicional, ya que algunas unidades no se abren correctamente al aumentar la presión del combustible. En el otro lado de la discusión, muchos motores más nuevos no arrancan cuando la presión del combustible es solo unos pocos si baja. La presión de combustible correcta es muy importante para el funcionamiento correcto del motor. La mayoría de los sistemas de inyección de combustible operan a una presión baja de aproximadamente 10 si o una presión alta de entre 35 y 45 si. Consulte la tabla de la página 928. En ambos tipos de sistemas, la presión máxima de la bomba de combustible es aproximadamente el doble de la presión de funcionamiento normal para garantizar que se suministre un flujo continuo de combustible frío al inyector, es, para ayudar a evitar la formación de vapor en el sistema de combustible. Aunque el vapor o la formación de espuma en un sistema de combustible pueden afectar en gran medida el funcionamiento del motor, se debe mantener el flujo de enfriamiento y lubricación del combustible para asegurar la durabilidad de las boquillas de los inyectores. Para medir la presión de la bomba de combustible, ubique la válvula Raider y coloque un manómetro de combustible. Ver figura 79-21. Consulte la figura 79-20. Figura A. Un embudo ayuda a escuchar si la bomba de combustible eléctrica dentro del tanque de gasolina está funcionando. Figura B. Si la bomba no está funcionando, verifique el cableado y el flujo de corriente antes de pasar por el proceso de dejar caer el tanque de combustible para quitar la bomba. Consulte la figura 79 tablero 21. La válvula Schrader en este 3800 voltios menos 6 de General Motors está ubicada al lado del regulador de presión de combustible. Consulte la figura 79 tablero 22. El sistema de combustible debe mantener la presión si el sistema no tiene fugas. Consejo técnico. El truco del mazo de goma. A menudo, una condición de no arranque se debe a una bomba de combustible eléctrica que no funciona. Un truco común es golpear el fondo del tanque de combustible con un mazo de goma en un intento de sacudir el motor de la bomba lo suficiente para que funcione. En lugar de empujar un vehículo hacia el taller, Simplemente toque el tanque de combustible e intente arrancar el motor. Esto no es una reparación, sino más bien una confirmación de que la bomba de combustible realmente requiere reemplazo. Nota: algunos vehículos, como los que tienen sistemas de inyección de combustible de General Motors, requieren un medidor de presión de combustible específico que se conecta al sistema de combustible. Siga siempre las recomendaciones y los procedimientos de los fabricantes. Prueba de presión de reposo. Si la presión del combustible es aceptable, compruebe si hay fugas en el sistema. Observe el manómetro después de 5 minutos. Ver figura 79-22. La presión debe ser la misma que la lectura inicial. Si no, entonces el regulador de presión, la válvula de retención de la bomba de combustible o los inyectores tienen fugas. Prueba de presión dinámica. Para probar la presión dinámicamente, arranque el motor. Si la presión se refiere al vacío, entonces la presión debería cambiar cuando se acciona el acelerador. Si no es así, compruebe el circuito de suministro de vacío. Retire la línea de vacío del regulador e inspeccione si hay presencia de combustible. Ver figura 79-23. Nunca debe haber combustible presente en el lado de vacío del diafragma del regulador. Cuando se aumenta la velocidad del motor, la lectura de presión debe permanecer dentro de las especificaciones. Algunos motores no utilizan un regulador de vacío. La presión de funcionamiento permanece constante, lo que es típico de un sistema de combustible mecánico sin retorno. En estos sistemas, la presión es más alta que en los sistemas de retorno para ayudar a reducir la formación de vapores de combustible en el sistema. Consulte la figura 79-23. Si se quita la manguera de vacío del regulador de presión de combustible cuando el motor está en funcionamiento, la presión de combustible debería aumentar. Si no aumenta, entonces la bomba de combustible no es capaz de suministrar la presión adecuada o el regulador de presión de combustible está defectuoso. Si se ve gasolina en la manguera de vacío, el regulador tiene fugas y debe reemplazarse. Consejo técnico. Prueba del estetoscopio a presión de combustible. Cuando la bomba de combustible está energizada y el motor no está funcionando, se debe escuchar el flujo de combustible de regreso al tanque de combustible en la salida del regulador de presión de combustible. Ver figura 79-24. Si se escucha combustible fluyendo a través de la línea de retorno, la presión de la bomba de combustible es más alta que la presión del regulador. Si no se escucha ningún sonido de combustible, la bomba de combustible o el regulador de presión de combustible están fallando. Consulte la figura 79-24. Se debe escuchar que el combustible regresa al tanque de combustible en la línea de retorno de combustibles y la bomba de combustible y el regulador de presión de combustible están funcionando correctamente. Probando el volumen de la bomba de combustible. La presión de combustible por sí sola no es suficiente para un funcionamiento adecuado del motor. Ver figura 79-25. Suficiente capacidad de combustible, o flujo, debe ser de al menos 2 pintas, o 1 litro, cada 30 segundos o una pinta en 15 segundos. Las especificaciones de flujo de combustible generalmente se expresan en galones por minuto. Una especificación típica es de 0,5 galones por minuto o más. La prueba de volumen se muestra en la figura 79-26. Todo el combustible debe filtrarse para evitar que la suciedad y las impurezas dañen los componentes del sistema de combustible y o el motor. El primer filtro está dentro del tanque de gasolina, y generalmente no se puede reemplazar por separado, pero está conectado a la bomba de combustible, si la bomba es eléctrica, y o unidad de envío del indicador de combustible. El filtro de combustible reemplazable generalmente se encuentra entre el tanque de combustible, y el riel de combustible o la entrada al sistema de inyección de combustible. La mayoría de los fabricantes de vehículos indican en la información de servicio cuándo reemplazar el filtro de combustible. La mayoría de los vehículos más nuevos, que utilizan sistemas de inyección de combustible sin retorno, no tienen filtros reemplazables, ya que están integrados en el conjunto del módulo de la bomba de combustible. Consulte las recomendaciones de los fabricantes del vehículo para conocer los intervalos de tiempo y kilometraje exactos. Si el filtro de combustible se obstruye parcialmente, es probable que ocurra lo siguiente. Almohadilla 1. Hay poca potencia a velocidades más altas del motor. El vehículo generalmente no avanza más rápido que una cierta velocidad, el motor actúa como si tuviera un regulador de velocidad incorporado. Almohadilla 2. El motor se detiene o falla al acelerar, especialmente al subir colinas o durante una aceleración con carga pesada. Una bomba de combustible débil o defectuosa también puede ser la causa de los síntomas que se acaban de enumerar. Si una bomba de combustible eléctrica para un motor con inyección de combustible se debilita, los problemas adicionales incluyen los siguientes. Almohadilla 1. El motor puede ser difícil de arrancar. Almohadilla 2. Puede haber un ralentí y estancamiento brusco. Almohadilla 3. Puede haber cambios erráticos de la transmisión automática como resultado de la falta del motor debido a la falta de presión o volumen de la bomba de combustible. Precaución, asegúrese de consultar los procedimientos de prueba y servicios recomendados por el fabricante del vehículo antes de intentar probar o reemplazar cualquier componente de un sistema electrónico de inyección de combustible de alta presión. Consulte la figura 79-25. Una lectura de presión de combustible no confirma que haya suficiente volumen de combustible para que el motor funcione correctamente. Consulte la figura 79-26. Un comprobador del sistema de combustible conectado en serie en el sistema de combustible para que todo el combustible usado fluya a través del medidor, que muestra la tasa de flujo y la presión del combustible. Consulte la figura 79 en el tablero 27. Quitar la caja de una camioneta facilita el acceso a la bomba de combustible. Consejo técnico. Prueba de volumen de combustible rápida y fácil. La prueba del volumen de la bomba implica el uso de un comprobador especializado o un medidor de presión de combustible equipado con una manguera para permitir que el combustible se extraiga del sistema a un recipiente con marcas de volumen para permitir una medición de volumen. Esta prueba puede ser peligrosa debido a la expansión de la gasolina. Una prueba alternativa implica conectar un manómetro de combustible al sistema con los siguientes pasos. Paso 1. Arranque el motor y observe el manómetro de combustible. La lectura debe estar dentro de las especificaciones de fábrica, típicamente entre 35 y 45°C. Paso 2. Retire la manguera del regulador de presión de combustible. La presión debería aumentar si el sistema utiliza un regulador de tipo demanda. Paso 3. Acelere rápidamente el motor mientras observa el indicador de presión de combustible. Si el volumen de combustible está bien, la presión del combustible no debe bajar más de 2°C. Si la presión del combustible cae más de 2°C, reemplace el filtro de combustible y vuelva a probar. Paso 4. Después de reemplazar el filtro de combustible, acelere el motor y observe el manómetro. Si la presión cae más de 2°C, reemplace la bomba de combustible. Nota, es posible que la bomba de combustible siga suministrando menos del volumen de combustible especificado, pero mientras se alcance el volumen que necesita el motor, la presión no bajará. Sin embargo, si el vehículo está arrastrando una carga pesada, la demanda de volumen de combustible puede exceder la capacidad de la bomba. Consulte la figura 79 tablero 28. Conexión para probar el consumo de corriente de la bomba de combustible en cualquier vehículo equipado con un relé de bomba de combustible. Consejo técnico. Retire la cama para ahorrar tiempo. La bomba de combustible eléctrica es más fácil de reemplazar en muchas camionetas de General Motors si se quita la caja. El acceso a la parte superior del tanque de combustible, donde se encuentra el orificio de acceso, para la extracción de la unidad emisora del tanque de combustible y la bomba, está restringido por la parte inferior de la caja de la camioneta. Se necesitan varias personas, generalmente otros técnicos en el taller, para levantar la caja del camión del marco después de quitar solo unos pocos sujetadores. Ver figura 79-27. Precaución, asegúrese de limpiar alrededor de la abertura de la bomba de combustible para que no entren suciedad o escombros en el tanque cuando se retire la bomba de combustible. Prueba de consumo de corriente de la bomba de combustible. Otra prueba que puede y debe realizarse en una bomba de combustible es medir el consumo de corriente en amperios. Esta prueba se realiza con mayor frecuencia conectando un multímetro digital para leer desde amperios y probar el consumo de corriente. Ver figura 79 tablero 28 para la conexión para vehículos equipados con un relé de bomba de combustible. Compare la lectura con las especificaciones de fábrica. Consulte el gráfico 79-1 para ver un ejemplo de lecturas típicas de consumo de corriente de la bomba de combustible. Consulte la tabla 79 del tablero 1. El consumo de la bomba de combustible y posibles fallas que podrían causar una lectura de amperaje demasiado alta o demasiado baja. Nota, es posible que probar el consumo de corriente de una bomba de combustible eléctrica no indique si la bomba está bien. Una bomba que no gira puede consumir corriente normal. Caso de estudio. El caso del Chevrolet Suburban paralizado. El propietario de un Chevrolet Suburban con 187.000 millas se queja de que ha muerto varias veces cuando conducía por la carretera. Antes de morir, el conductor sintió como si el vehículo retumbara y tuviera una sensación espasmódica. Luego el camión se quedó sin energía y se detuvo. Después de que se permitió que el camión se quedara en el arcén de la carretera durante unos minutos, arrancó y funcionó normalmente. El técnico de servicio verificó la bomba de combustible para ver si el consumo de corriente era el adecuado y, mientras estaba dentro de las especificaciones, el técnico pensó que los síntomas eran perfectos para una falla de la bomba de combustible porque era intermitente. Usando un osciloscopio de almacenamiento digital en la línea de alimentación a la bomba en el relé de la bomba de combustible, mostró un patrón que indicaba escobillas gastadas. Se reemplazó la bomba de combustible, y el propietario informó que el bloqueo intermitente no se había producido desde la reparación. Resumen. La denuncia, el propietario se quejó de que el camión se paraba intermitentemente al conducir por la carretera. La causa, una bomba de combustible gastada fue la causa principal del estancamiento intermitente. La corrección, se reemplazó la bomba de combustible, lo que resolvió el problema de estancamiento. Consulte la guía de síntomas relacionados con el suministro de combustible en la página 932. Reemplazo de la bomba de combustible. Se deben seguir las siguientes recomendaciones siempre que se reemplace. Una bomba de combustible eléctrica. Almohadilla 1. El colador de la bomba de combustible o calcetín debe reemplazarse con la nueva bomba. Almohadilla 2. Si la bomba original tenía un escudo deflector, siempre debe usarse para evitar que las burbujas de retorno de combustible bloqueen la entrada a la bomba. Almohadilla 3. Siempre revise el interior del tanque de combustible en busca de evidencia de contaminación o suciedad. Almohadilla 4. Verifique que la bomba de reemplazo sea la correcta para la aplicación. Almohadilla 5. Compruebe que el cableado y los conectores eléctricos estén limpios y apretado. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Cuáles son los tres diseños de bombas más utilizados? Pregunta 2. ¿Cuál es la forma correcta de desconectar y conectar las conexiones plásticas de la línea de combustible? Pregunta 3. ¿Dónde están ubicados los filtros de combustible en el sistema de combustible? Pregunta 4. ¿Qué dispositivos para accidentes y vuelcos están instalados en un suministro de combustible? ¿Sistema? Pregunta 5. ¿Qué tres métodos se pueden utilizar para probar una bomba de combustible? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. El primer filtro de combustible en el calcetín dentro del tanque de combustible normalmente filtra partículas más grandes que A. 0.001 a 0.003 de pulgada. B. 0.010 a 0.030 de pulgada. C. 10 a 20 micrones. D. 70 a 100 micrones. Pregunta 2. Si se dispara, ¿qué tipo de dispositivo de seguridad impide que funcione la bomba de combustible eléctrica? A. Válvula antivuelco. B. Interruptor de inercia. C. Válvula antisifonaje. D. Válvula de retención. Pregunta 3. Las líneas de combustible se construyen a partir de A. Tubería de acero sin costura. B. Plástico de nylon. C. Tubería de cobre o aluminio. D. Tanto A como B. Pregunta 4. ¿Qué impide que la bomba de combustible dentro del tanque de combustible prenda fuego a la gasolina? A. No se utiliza electricidad para alimentar la bomba. B. No hay aire alrededor de las escobillas del motor. C. La gasolina es difícil de encender en un espacio cerrado. Todo lo anterior. Pregunta 5. ¿Una buena bomba de combustible debería poder suministrar cuánto combustible por minuto? A. Un cuarto de pinta. B. Un medio pinta. C. Una pinta. D. 0.6 a 0.8 galones. Pregunta 6. Dice el técnico A. que los módulos de la bomba de combustible tienen resorte. Para que puedan comprimirse para que quepan en la abertura. El técnico B dice que están accionados por resorte para permitir la expansión y contracción de los tanques de combustible de plástico. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. ni el técnico A ni B. Pregunta 7. La mayoría de los filtros de combustible están diseñados para eliminar partículas más grandes que A, 10 micrones. B, 20 micrones. C, 70 micrones. D, 100 micrones. Pregunta 8. El consumo de amperaje de una bomba de combustible eléctrica es mayor que especificado. Todas las siguientes son causas posibles excepto A. Conexiones eléctricas corroídas en el motor de la bomba. B. Filtro de combustible obstruido. C. Restricción en la línea de combustible. D. Bomba de combustible defectuosa. Pregunta 9. ¿Dónde se encuentra la bomba de combustible en la mayoría de los vehículos hoy en día? A. Cerca de los inyectores de combustible debajo del capó. B. Unido al exterior del tanque de combustible. C. Dentro del tanque de combustible. D. Montado en el motor. Pregunta 10. El consumo de amperaje de una bomba de combustible eléctrica es menor que el especificado. ¿Cuál es la causa más probable? A. Conexiones eléctricas corroídas en el motor de la bomba. B. Filtro de combustible obstruido. C. Restricción en la línea de combustible. D. Paletas del impulsor de la bomba de combustible atascadas. Fin del capítulo 79.